Los chicos del conurbano se hicieron ilusiones. No se resignan a pertenecer a la plebe, que es donde Dios les hizo nacer. Querrían ascender, convertirse en señores, tratar de igual a igual a la gente como yo, a los caballeros. Quiero decir, con buena sangre en las venas. Los desgraciados no llegan a darse cuenta del abismo que nos separa. Empezaron a remedarnos, consiguiendo, quién sabe a través de qué medios y sacrificios, trajes poco más o menos como los que llevamos nosotros. Y digo poco más o menos porque visto de lejos a veces pueden dar cierta impresión. Incluso hay villanos que cuando se cruzan con ellos se quitan el sombrero, pero de cerca son tan burdos que hay que estar ciego para no reconocerlos. Con esos chalecos tan ridículamente estrechos o grotescamente ahuecados, esas medias flojas, esos zapatos con el taco gastado, por no hablar de la espada, porque todos estos bufones exhiben colgada al costado el arma que es el símbolo de la caballería y que a los villanos como ellos les está prohibido llevar por ley. Cuentan incluso que estos granujas se ejercitan en las armas en algunos patios, instruidos por algún viejo y torpe lasquenete, para hacer en todo y para todos como nosotros. Hasta aquí, bueno, vaya y pase. Pero su descaro ha llegado a tal extremo que por la noche se atreven a salir de sus infectos barrios en grupitos de dos o tres y a vagar por los límites de la isla. La isla alta, claro. La parte antigua de la ciudad reservada a las familias nobles. ¿Qué digo? Por los límites. Algunos incluso se arriesgan a adentrarse entre los venerables muros de nuestros palacios en un claro acto de desafío. Por desgracia, los guardias ducales que efectúan las rondas, los esmirriados esbirros que deberían garantizar la quietud y la decencia por la noche, son unos pobres cobardes. Cuando ven acercarse con paso arrogante a sus granujas, huyen como conejos, ocultándose en los corredores y los fosos. ¿Y entonces? Entonces, para preservar la dignidad de esos lugares que nos pertenecen desde hace siglos, hemos tenido que intervenir nosotros, los hijos de la aristocracia. También nosotros formamos grupitos de dos o tres para hacer guardia. De modo que en este año de gracia de 1686 la diversión ha comenzado. Una noche, tres pájaros de cuenta de unos 16 o 17 años, disfrazados de señores, aparecieron en la Plaza de la Consolazione. Fabrizio Cortesani, Franz de la Urte y yo, Leonetto Antelami, estábamos en la sombra del pórtico. Cuando los tres tipos pasaron a nuestro lado, Fabrizio soltó una gran carcajada. Como no nos habían visto, se llevaron un buen susto. ¿Qué? ¿Los asusté? ¿A tres paladines como ustedes? Andate al diablo, dijo el más corpulento de los tres, que tenía cara de palafrenero. ¿Acaso buscas pelea, señorito? Vamos. Dale, andate antes de que sea demasiado tarde. Y se plantó, con las piernas separadas y la mano derecha, en la empuñadura de la espada. Hijo de... respondió Cortesani. ¿No sabes que esta es nuestra casa? Fuera de acá, fuera. Franz y yo nos hicimos a un lado, saboreando de antemano la escena. Y en honor a la verdad, también los dos compañeros del Biblón se apartaron para dejar libre el campo. ¿Por qué? Porque querían mostrarse como unos auténticos caballeros. Hasta ese extremo llega el esnobismo de esos desarrapados. A la débil luz de un farol, centellearon las espadas. Se trataba de un duelo con todas las de la ley. El patán era el doble de fuerte que Fabrizio, pero ¿de qué sirven los músculos y la carne cuando la distancia es tan abismal? ¿Qué esperanzas puede tener un zafio contra un hijo de señor? Todo fue muy rápido. El necio atacó con una finta o algo parecido, y antes de que pudiéramos darnos cuenta, la espada de Fabrizio ya lo había atravesado de lado a lado. Vimos perfectamente cómo la hoja salía por su espalda. Se desplomó con un ruido sordo. ¡Gemía! Los otros dos ya habían desaparecido. Fue el primero. Después, noche tras noche, estos encuentros se convirtieron para nosotros en una agradable rutina. Eliminar a esos mentecatos era un juego para nosotros, adiestrados desde nuestra más tierna infancia en el arte de la esgrima por los más célebres maestros de las escuelas napolitana y española. Pero ellos no cejaban. Cada noche llegaban tipos nuevos y por la mañana aparecían derribados acá y allá en medio de un charco de sangre. Por supuesto, no todos tenían los suficientes arrestos como para pedirse con nosotros. Había uno, por ejemplo, delgado y contrahecho, con el rostro muy pálido y vestido completamente de negro, que al menos cinco veces me había visto despachar a compañeros suyos con todas las de la ley, después de lo cual se escabullía pegado a las paredes. ¡Ey, tú! Le gritaba yo. ¿Te gustó el ejercicio? ¿No querés probarlo vos también? Entonces se volvió un momento y me miraba. Aquel odio en sus ojos era para mí el mejor de los cumplidos. Ojos hundidos, redondos, tenebrosos. Me miraba y después se iba. Debía de saber muy bien quién era yo. Probablemente conociera también mi nombre. Seguramente había notado que cuando yo empuño la espada, la suerte de mi adversario está echada. Confieso también que de aquel tipo mal encarado uno podía esperarse lo peor, un ataque por la espalda o un asalto de 4 contra 1. Pero repito, también los jóvenes bribones respetaban inexplicablemente las reglas del juego. Siempre 1 contra 1. Esto nos hacía enfurecer, era como si nos dijeran, ¿qué se creen? ¿Que solo ustedes son unos señores? También nosotros lo somos, aún a costa de nuestra vida. Sin embargo, el muchachito del que antes hablaba me esquivaba. Me dirigía, eso sí, miradas aviesas cargadas de malas intenciones. Pero después, corría. ¡Ah! ¡Cómo me hubiera gustado enseñarle dentro de sus vísceras ciertos refinamientos de la esgrima! Los había aprendido para siempre. ¿Me negaría el destino la fortuna de encontrármelo de frente? No era alto, no era grueso, no era robusto. Sin embargo, ninguno de sus dignos compadres tenía un aspecto tan provocador como el suyo. Pero no, silencio. Quizá esta noche sea definitiva. ¿Quién es el que avanza por el callejón de Cartori? Son las 2 de la madrugada. Hasta ahora ha sido una noche baldía. El conde Marchetto Salvani ya se ha ido. El único que se ha quedado conmigo acá, en la esquina del palacio del Priori, lugar privilegiado donde ya he derribado a 6 o 7 de esos mozos de cuadra, ha sido el marqués de Listrazzi. ¿Quieren creer que es él, el jorobado de negro? Lo crean o no, está solo. Nosotros dos permanecemos inmóviles como estatuas en el extremo del callejón. El callejón de Icartorti está oscuro, pero la silueta del joven rufián se distingue a contraluz. Ahora estará a una decena de metros, no más. ¡Qué cara tan pálida! Se diría que es un muerto. Sus ojos se escrutan, son como 2 cavernas rebosantes de odio. Da gusto ver a alguien con tanto miedo. Pero entonces, ¿por qué viene? ¿Por qué tiene ganas de morir? Nos separan 3 metros, 2. Está ahí, muy cerca. Si extendiera las manos, podría agarrarle el cuello. Con actitud indiferente, doy un paso hacia adelante, cortándole el camino. «Oye, José», pregunto a Delistrazi, «¿podrías decirme por qué motivo este piojo me dio un empujón?» Ambos salimos del callejón y le esperamos afuera. «¿Estás borracho?» le pregunta Delistrazi en tono melifluo. «¿Cómo se te ocurre pisar a un caballero?» Ahí está, delante de nosotros, finalmente iluminado por los faroles del Palazzo Olmea. Bajito, miserable, abyecto, va recubierto de harapos negros para simular que lleva un atuendo de señor. ¡Y qué cara! Siglos de abyección y de penurias han marcado su frente baja, su nariz torcida, sus labios contraídos. Yo, balbucea el mezquino, yo no he pisado... Pide perdón al señor conde, dejamos que te vaya, dice sonriendo el marquesito. El tipo vacila, se diría que está paralizado por el terror, pero ¿es realmente terror? Finalmente se decide. Bueno, le voy a pedir perdón si... De rodillas, digo yo. Pedime perdón de rodillas. Entonces, me observa fijamente con sus malditos ojos. Se pone rígido. De un salto rapidísimo hacia un lado y sale fuera del callejón. Retrocede 2 pasos. Acerca su mano a la espada. ¿Tan seguro estás de ti, señor conde? Pregunta con voz ronca. Las espadas salen de las vainas con una especie de silbido. Llevo esperando este momento desde hace semanas, pero iré despacio. Quiero divertirme. Voy a dejar que se haga ilusiones hasta el final. ¡Qué juego! ¡Qué delicioso juego! Ambos estamos en guardia. Me siento joven y feliz. En cuanto los filos de las espadas se tocan, noto inmediatamente su debilidad. ¡Sucio mendigo!, le digo. ¿Vas a explicarme por qué querés morir? Por ella, responde. ¿Por quién? Por ella, repite y señala con la mano izquierda una ventana desde donde Juliana, mi amante, asiste a la escena. ¡Bastardo! ¡Eso no lo vas a decir nunca más!, le grito apuntándole con la espada a los ojos. Me gustaba llevar la broma hasta el límite antes de traspasarlo. Su insolencia me hace cambiar de idea. No, ya no puedo esperar más. Comienzo con el doble golpe griego, una especialidad mía. Naturalmente lo tomo desprevenido, bracea, tengo la sensación de que mi espada se hunde, pero no. Con una contorsión grotesca, el escarabajo se salvó. Ah, ¿no te gustó? Prueba esta. Perdí la calma. Verlo todavía vivo me resulta insoportable, pero su espada, en un frenético movimiento de terror, consigue, no se sabe cómo, desviar de nuevo la mía. Qué extraño. Me parece más alto que hace tan solo unos instantes, casi tan alto como yo. Sus contraídos labios se han abierto un poco, dejando ver los dientes. Se diría que ríe. ¡Ah! ¡Reís, inútil! Doy un salto parando su espada con una fulgurante rapidez. Imposible que salga de esta. Es absurdo, es inverosímil. Solo Dios sabe cómo pudo parar mi golpe. Justo en el último momento, retorciéndose de una forma nunca vista, escapó de la estocada. El miserable ríe. Se carcajea. Ahora es alto, altísimo, me saca una cabeza y me devora con sus ojos espantosos, hundidos, tenebrosos, redondos como los de la calavera. No tiene dos piernas, sino tres, cuatro, incluso más, larguísimas, delgadísimas, rapidísimas. No tiene una espada, sino dos, cinco, 50 espadas que silban con furiosos molinetes. Con el rabillo del ojo pregunto a mi compañero. Está apoyado en el muro, inmóvil, con una expresión muy extraña. La horrible araña me pisa los talones. Yo paro una y otra vez las estocadas. Un calambre me traspasa la muñeca. ¿Resistiré? Jadeo. Hay que darse prisa. Recurriré al golpe del sarraceno. No es muy ortodoxo, pero en los casos extremos. Siento una punta de fuego aquí en el pecho. Dentro. Cada vez más dentro. Pero, ¿quién apagó ahora las luces? ¿Por qué esta oscuridad? Teddy Boyce, Dino Buzzati.